en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Vara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este martes 7 de octubre, siendo las 7 de la tarde. Con 4 minutos estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país junto a Mara Cedini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco?
Muy bien, pues.
Qué bueno.
Después de una jornada que partió temprano en la radio aquí.
¿Estuviste en directo al grano?
Estuve en directo al grano, muy así bien. Que ahora cerrando el boliche.
Me parece. Cosas sí. Que pasan.
Así es.
Me ha pasado.
¿Ah, sí? Bueno, sí, te ha pasado.
Bueno, y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @ llegó la hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al +569-5304-3903, +569-5304-3903, y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa. Y no se olviden, por supuesto, de contestar nuestra pregunta en Twitter X para saber qué opina todos nuestros auditores y todos los que nos siguen en las redes sobre los distintos temas de actualidad y política.
Vamos con el editorial. La campaña de Janet Jara ha mostrado su peor cara. Primero, la mano derecha del dueño de la toma de San Antonio trabaja en su comando, al igual que funcionarios del Ministerio de Vivienda. La pregunta es en horario laboral, eso es lo que se debe investigar, y esto lo planteó el propio ministro Carlos Montes. Segundo, la vocera de su campaña es nada menos que Laura Albornoz, directora de ENAP, una empresa del Estado. Es decir, una persona que recibe sueldos por parte de todos los chilenos dedicada a labores políticas. Y eso que no es el único ingreso público que recibe. Tercero, la Municipalidad de Copiapó habría utilizado recursos municipales para apoyar un acto de su campaña, es decir, intervencionismo electoral. No solamente para la hija del alcalde, sino que también para Janet Jara. Cuarto, el presidente Gabriel Boric utiliza la cadena nacional para criticar a su principal adversario, José Antonio Kast, y así facilitarle la cancha a la candidata oficialista. ¿Qué es todo esto sino la constatación de un verdadero abuso de poder, del mal uso de las instituciones, de utilizar la maquinaria estatal al servicio de una candidatura oficialista y lamentablemente a costa de todos los chilenos?
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bueno, y seguimos porque están pasando muchas cosas, José Francisco, en el mundo. Y para eso, bueno, ¿quién más? Ya está con nosotros Fernando Wilson, analista internacional y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y de la versión costera, por eso es que no siempre nos puede venir a ver. Fernando, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, mil perdones. Bueno, no es que se pierda mucho con el video, pero en este minuto precisamente voy viajando de Santiago a Viña de vuelta, así ya. Que no me atreví a conectar cámara, digamos.
Y yo que venía diciendo que nunca estabas con nosotros porque estabas siempre en Viña y acabas de pasar por Santiago y no te viniste al estudio.
Vine un seminario y escapé lo antes que pude para poder volver a Viña, digamos, y volver a respirar aire, digamos. Así que tengo que confesar, digamos, mi escape absoluto.
Muy bien. Además, está bien. Viña del Mar es una gran ciudad.
No, y a los que no les gusta sí. Santiago es intratable.
No, y además tengo muchos auditores que son de la región de Valparaíso. Nos escuchan allá en la 92.5, si no me equivoco. Sí, 92.5. Así que un gran saludo a toda la región de Valparaíso. Yo soy viñamarino por adopción.
Es verdad,
así que
por adopción.
Me siento ahí en casa. Vamos a nuestra materia, Fernando.
Por favor.
Están pasando cosas en el mundo, especialmente esta propuesta de acuerdo de Donald Trump para una cuestión que a algunos le llama la atención, pero es un acuerdo entre el Estado de Israel y Hamas. ¿Cómo estás viendo tú esta situación? Porque pareciera que los dos se dieron en alguna, al menos en sentarse a una mesa a negociar en Egipto. ¿Cómo ves el desarrollo de eso?
A ver, complicado, porque partamos de la base de que esto es una propuesta de Donald Trump de 20 puntos, dentro de los cuales se considera la devolución de todos los rehenes vivos y muertos acá, y el desarme y retirada de Hamas de cualquier estructura de gobierno dentro de la franja de posguerra. Ahora, en esa situación, el problema es que Hamas ha ido crecientemente retirándose de esto y ahora exige una retirada israelí primero antes de ceder nada. Por lo tanto, vuelve a complicarse el escenario de manera bastante, bastante dramática y bastante complicada.
Fernando, pensé que se había cortado.
Estamos acá.
Claro, pero es una situación compleja, porque cuando uno dice, ok, jamás está dispuesto a... Es muy difícil negociar con organizaciones que no tienen una estructura, digamos, institucional como digamos, los países democráticos. Entendemos que jamás es una organización terrorista. Entonces, ¿cómo ves tú las posibilidades de esa negociación, que se cumplan? ¿Cómo se puede dar una conversación más o menos estable con una organización así?
A ver, primero que nada, estas no son negociaciones directas. No es que representantes de Hamas se sienten a la mesa frente a representantes israelíes y negocien con un árbitro, un veedor, sino que se reúnen en distintos hoteles, en este caso en la ciudad de Sharm el Sheikh, egipcia, y son autoridades egipcias los que llevan y traen propuestas entre los distintos grupos. Pero el problema es que en esta situación Hamas se está quedando cada vez con menos cosas que negociar. Los israelíes ya tienen una victoria militar inminente en las manos, y lo que Hamas está tratando de hacer es de salvar cuadros sobrevivientes de su presencia militar y política en Gaza. Pero en términos prácticos, los israelíes en este minuto están a 2-3 semanas de operaciones militares intensivas, con una cantidad de bajas que ni te lo explico, para realmente terminar las operaciones. Por lo tanto, lo único que le queda a Hamas para negociar son los rehenes, y entregarlos significa aceptar las garantías de seguridad que da Egipto, Qatar, Estados Unidos y todo este comité de veedores liderado por Tony Blair. Por lo tanto, naturalmente hay fuertes tensiones dentro del propio Hamas, tanto de los liderazgos militares, particularmente las brigadas Al-Qassam en Gaza, como la Shura, es decir, el consejo directivo, el grupo que administra Hamas, está entre Doha, en Qatar, y Túnez. Por lo tanto, las comunicaciones dentro de Hamas son tremendamente difíciles. Ahora, normalmente Hamas tiene una capacidad de tomar decisiones de mantenerlo, pero en las circunstancias políticas en las que se encuentra, evidentemente es una situación dificilísima, y claramente las condiciones militares en los que se encuentran estos grupos, en búnkers, en la ciudad de Gaza, dificultan las posibilidades de negociar. Y por lo tanto, a ver, es comprensible, pero no justificable, que se estén dando alteraciones o variaciones dentro de los procesos de negociación. El último reporte que pude leer durante la tarde aludía a que precisamente nuevamente Hamas hacía una exigencia insustentable desde su lado, de exigir que Israel retire sus tropas y comprometa un calendario antes de entregar nada. Eso no es sostenible. Claramente Hamas no tiene el poder en este minuto para poder exigir eso, y arriesga su destrucción física final junto con literalmente miles e incluso decenas de miles de civiles, que ha sido el precio de utilizar escudos humanos durante toda esta guerra.
Bueno, estamos conversando con Fernando Wilson, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y analista internacional. Y a propósito de esto mismo, estas condiciones o puntos de negociación que plantea Donald Trump, ¿qué tan necesarias de cumplirse son para que países como Estados Unidos y los otros que están garantizando el proceso respalden esta negociación? Es decir, que si quedan puntos abiertos de esa agenda, ¿es más probable que se llegue a un acuerdo o que esto pueda fracasar?
A ver, en términos prácticos, esto fue presentado a fardo cerrado. E incluso más, recordarás, hace un fin de semana atrás, se exigía una respuesta rápida, so pena de, digamos, desatar las fuerzas del infierno, literalmente lo planteó Trump. En esa situación se supone que en este minuto lo único que tendría que hacer o lo único que podría hacer en este minuto Hamas es aceptar o digamos que los israelíes queden con cancha libre para completar su destrucción militar. Ahora, ¿es eso lo que los grupos dentro de Hamas y las dificultades que tienen no están pudiendo decidir de manera cabal? Además, está dando un segundo problema que es incluso más grave. Hamas cultivó muchísimos enemigos durante sus 17 años de administración de la Franja de Gaza. Eso ha significado que hoy día, en una posición de debilidad extrema, distintos clanes palestinos, particularmente en la ciudad de Han Yunis, han comenzado a atacar a Hamas por el daño que les ha causado y traer la destrucción a la franja. Por lo tanto, lo que está consolidándose y lo que comienza a volverse realidad es que Hamas realmente está en pésimas condiciones y viene a...
Estamos teniendo un problema de conversación, sí, o sea, de comunicación, perdón, con Fernando Wilson, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Estamos haciendo esfuerzos por recuperar esta conexión a propósito de lo que estamos conversando de la situación en Medio Oriente, estas posibles negociaciones que se abrieron entre Israel y Hamas a propósito de esta iniciativa de Estados Unidos que está bastante frágil el ambiente, especialmente porque está negociando en Egipto, hay otros actores involucrados. Ya ha pasado bastante tiempo esta situación, se generan otras situaciones que son más bien, no son directas propiamente tal, pero sí como que reciben atención mediática, como esta famosa flotilla que iba hacia la Franja de Gaza, y esto hace que los actores involucrados también adquieran otro cariz. De hecho, el propio presidente de gobierno español estaba muy involucrado apoyando comunicacionalmente a esta flotilla. Finalmente estas personas fueron expulsadas a sus países de origen y finalmente termina un poco agregándole condimentos a una cuestión que nos ha dejado imágenes bastante, bastante duras, especialmente un día como hoy que estamos en un nuevo aniversario de este atentado que se hizo en Israel y que comenzó toda esta situación que hemos visto los últimos años.
Claro, y precisamente son esos mismos rehenes los que siguen manteniéndose como exigencias por parte de Israel para llegar a cualquier tipo de acuerdo. Estábamos conversando con Fernando Wilson, analista internacional y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Estamos con problemas de conexión. Bueno, parece que no estamos logrando reconectarnos, José Francisco Lagos, así que nos vamos a ir a una breve pausa.
Vamos a ir a una breve pausa y ya seguimos con la conversación sobre lo que está pasando en Chile y el mundo en Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
La mejor decisión para cuidar tu auto es en el Cyber Consorcio, porque solo hasta el 8 de octubre podrás contratar tu seguro de auto consorcio con un 25% de descuento en todas las cuotas. Apúrate y cotiza con los expertos en consorcio.cl. Revisa las bases legales, coberturas y exclusiones de la promoción en consorcio.cl. La contratación está supeditada a la aprobación del riesgo por parte de la compañía. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales, Consorcio Nacional de Seguros, S.A.
Estamos celebrando el mes de la educación financiera. En la Asociación de AFP ya hemos capacitado a 380.000 personas en educación financiera previsional. Ingresa hoy a previsionariosafp.cl y da tu primer paso hacia un mejor futuro.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido, motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor. En Fundamenta desarrollamos proyectos inmobiliarios pensados para tu vida. Hoy te invitamos a conocer Ecuegaña, departamentos para vivir, comercio y conectividad en un solo lugar, con acceso directo al metro. Visita fundamenta.cl y conoce más sobre este y todos nuestros proyectos. Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Este Cyber, súmate a una comunidad informada que sigue las señales y toma mejores decisiones junto a Diario Financiero. Suscríbete con un 60% de descuento y accede a noticias especializadas en los negocios y mercados que mueven al país. Aprovecha esta oportunidad única del 6 al 8 de octubre en df.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y nos fuimos a pausa porque tuvimos problemas de conexión, pero ya estamos de vuelta con Fernando Wilson, analista internacional y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fernando, ¿estás con nosotros?
Sí, efectivamente, las disculpas del caso, viajando en bus rumbo a Viña, no puedo parar en algún sector para poder contactar. Pero, por favor, sorry.
Cosas que pasan cuando te arrancas de nosotros.
Claro, aparentemente no, sí, estoy siendo castigado, efectivamente.
Cambiamos de tema, sí.
A propósito de lo que está pasando en
Francia. Tenemos, primer ministro de Francia renuncia horas después del anuncio del nuevo gabinete. Otro temblor aquí en las aristas de lunes. Presentó la renuncia el lunes al presidente Emmanuel Macron. Otro terremoto por ahí del análisis político. ¿Qué está pasando en Francia, Fernando?
A ver, una polarización extrema, particularmente entre el partido La Francia Insumisa y el partido de Marine Le Pen, en los cuales es más... alabada decisión de llamar a elecciones parlamentarias el año pasado. Y hoy día, bueno, el primer ministro Le Cornu comenzó con tres
ministros. No, lamentablemente. Sí. No, seguimos está con problemas fallando de nuevo, Fernando.
De comunicación con Fernando Wilson.
Bueno, estábamos.
Perfecto, bueno, le agradecemos a Fernando Wilson, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, por habernos acompañado. Lamentablemente se nos interrumpió la conversación.
Cosa que pasa en la radio en vivo.
Vamos a seguir abordando este tema porque es muy interesante y preocupante también lo que está pasando en esos lugares del mundo.
Así es, así que ya saben, si quieren participar, analizar junto a nosotros los que estamos conversando, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @ llegó la hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al +569 5304 3903 y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa.
Y saludamos a quienes hacen posible este programa, Araceli.
Así es, porque parado en el semáforo otra vez, no dejes que te vuelva a pasar. En este Cyberconsorcio, con tu seguro de auto, consorcio, tienes asistencia 24/7 para cualquier imprevisto. Y lo mejor, 25% de descuento en todas las cuotas. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Invierte en paneles solares para tu casa y comienza a ahorrar desde ya. Y ahora también paga hasta en 24 o 36 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito. Visita www.edify.cl.
¿Te perdiste entre tantas encuestas? Radar Electoral los ordena, las promedia y te entrega una foto clara. Con Radar Electoral tienes un solo promedio claro y favoritos al instante. Visita www.radarelectoral.cl, otra iniciativa del Instituto Respublica.
Oye, yo quiero destacar el tema de Radar Electoral, porque realmente la gente dice, bueno, pero es que esta es quincenal, esta es semanal. Todo eso está incluido en el mix para poder hacer la mejor evaluación posible y poder llegar a los promedios. Realmente visiten Radar Electoral, y lo escucharon varias radios también, muchos analistas ahí revisando, así que felicitaciones al Instituto República. Radio Agricultura cumple 89 años. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile.
Y ya está con nosotros nuestro próximo invitado. Vamos a conversar sobre lo que está pasando más bien en nuestro país. Y abandonamos la agenda internacional y para eso nos acompaña el diputado de la UDI, Gustavo Benavente. Diputado, bienvenido a Llegó la Hora.
Bienvenido, diputado.
¿Cómo está, Mara? José Francisco, muy buenas tardes y un saludo a toda la auditora y auditores de Radio Agricultura, aquí llegando al Congreso Nacional.
Muy bien, pues muchas gracias.
Bueno, dale. Diputado, conversemos un poco con una de efectivamente uno de los grandes conflictos que han marcado la pauta en estos días, que fue, digamos, las declaraciones del ministro Montes en cuanto a la campaña de Janet Jara, distintos de personeros que son parte de su campaña, que pueden estar involucrados en tomas y distintos elementos que están fuera del marco de la ley, y usted precisamente acudió a Contraloría por posible intervención electoral de funcionarios del Mimbu en la campaña de Janet Jara. ¿Está complicada esa relación? ¿Por qué no nos cuenta un poquito qué es lo que está pasando y de qué se trata esta, digamos, denuncia a Contraloría que usted realizó?
Bueno, efectivamente nosotros hoy día recurrimos a Contraloría en virtud de las declaraciones del ministro Monte, quien señaló que había funcionarios del ministerio que participaban activamente del comando de la candidata Janet Jara, ¿no es cierto? Y independiente también de la otra arista del caso, que señaló que una de las personas que en mano derecha de la megatoma de San Antonio también formaría parte del comando. Pero básicamente lo que nos interesa es determinar si aquí se está vulnerando o no los dictámenes de Contraloría que hablan de la presidencia electoral, que deben mantener las autoridades. Y también, bueno, obviamente también principios consagrados en nuestra legislación, como el principio de probidad administrativa, etcétera. Pero básicamente eso, porque nos parece que las declaraciones del ministro Monte no fueron muy felices y nos dieron indicios de que podría haber un intervencionismo electoral, en este caso del Ministerio de la Vivienda, en favor, obviamente, de la candidata oficialista Janet Jara. Cuestión que estamos recopilando, aprovecho de decirlo, estamos recopilando algunos antecedentes, porque podrían darse otro tipo de intervencionismo también de otros ministerios, ¿verdad? Yo estoy haciéndole seguimiento a un tema en mi región, en la región del Maule, y puede que aparezcan otros datos bastante interesantes en los próximos días.
Oye, y a propósito de eso, ¿cuáles son lo que plantean a propósito de esto mismo? Porque lo que señala el ministro Montes es esas dos cosas: funcionarios que estarían trabajando en la campaña. Él dice que no le consta que en horario laboral, él supone que es fuera del horario laboral, pero además deja entrever esta situación relacionada con la toma de San Antonio. A su juicio, diputado, ¿qué es lo que está intentando establecer el ministro Montes? Porque que esté relacionado el Partido Comunista con los dueños de la toma de San Antonio, ¿a qué apunta? ¿Como a la dificultad de negociar? ¿Qué es lo que está dejando entrever el ministro Montes, a su juicio, diputado?
A ver, primero que nada, recordemos que esas declaraciones el ministro Montes las da un poco en virtud de que Yanet Jara habría deslizado una crítica hacia el Ministerio de Vivienda, ¿no es cierto?
O sea, la hizo directamente.
Claro, no la deslizó, la tiró con ventilador.
Por lo lento, ya, pero yo quise, no quiero. Es una pelea entre ellos, yo no me quiero meter, digamos, pero. ¿Ah? Pero claro, efectivamente, a propósito de lo lento la reconstrucción, y el ministro Montes responde esto. Quizás el ministro Montes diciendo, ¿cómo nos critica si estamos colaborando con ella? La verdad que es una primera reflexión, a mi juicio, de por qué el ministro Montes señala que hay funcionarios del ministerio trabajando en el comando. Pero en segundo lugar, lo de la mega toma a mí me parece más oscuro, ¿eh? La verdad es que no sé qué propósito hay detrás de eso, que el ministro Montes haya señalado primero que una mano derecha del comando de Yanet Jara, la mano derecha de los dueños del terreno tomado forman parte del comando de Yanet Jara. Eso da para mucho, e hilando fino podemos llegar a conclusiones medias complejas también. Podemos llegar a conclusiones de que aquí, bueno, evidentemente el Partido Comunista está detrás de la toma, evidentemente, y que hacen un aprovechamiento político de la toma, de que negocian también la salida o el desalojo de la toma, habrán recursos también involucrados en ello. Mire, da para mucho que es una arista más bien propia de una película, que lamentablemente puede ser real, y que pueden haber focos enormes que hay que investigar, porque incluso ahí podríamos haber focos que de... A ver, no quiero... Pero sí, hablemos, ¿por qué no? De corrupción también. Así es que yo en ese tema seguiría indagando, porque me parece no muy prístino. Recordemos que además el ministro Montes tiene un estilo que ya lo esbozó en otra toma, o sea, lo demostró directamente, que él acostumbra a negociar fallos judiciales, cuando los fallos judiciales no se negocian, ¿no es cierto? Los fallos judiciales se cumplen y se acatan. Claro. Recordemos la toma de Quilpué, estuvo 9 meses, más o menos, la Corte le ordenó al Ministerio de Vivienda desalojar y demoler la toma de Quilpué. ¿Y qué hizo el ministro Montes? Se dedicó a negociar con las personas de la toma. Entonces, la verdad que el historial en estos temas de tomas en relación con la actuación del ministro Montes no es muy clara ni tampoco muy transparente. Por tanto, esta revelación que el propio ministro Montes hace asusta un poquito.
Claro, bueno, estamos conversando con Gustavo Benavente, diputado de la UDI. Diputado, precisamente quiero profundizar en eso, porque si es efectiva esa información, llama mucho la atención que el ministro la tenga y no se haga nada al respecto, porque finalmente si hay personas trabajando en el MINBU y siendo parte del comando, o personas relacionadas con las tomas ilegales, el ministro debería estar tomando acción, y si tiene conocimiento previo de toda esta información, más allá de lanzarla, ¿cuál es su opinión respecto a la actitud que está teniendo el gobierno desde el ministerio de tomar cartas en el asunto?
Totalmente, Mara, yo concuerdo con usted en el sentido de que si el ministro tiene esta información, el ministro tiene que tomar cartas en el asunto. Recordemos que no hace mucho, además, en este periodo legislativo aprobamos una nueva ley de usurpaciones, Entonces, en vez de estar dando informaciones y de conocer a las personas que están detrás de la toma, algunas de ellas forman, según él, forman parte de un comando, ¿por qué no ejerce acciones? Y acciones, todas las acciones que la ley le otorga, digamos. Entonces, la verdad es que es bastante grave la afirmación. Yo, hasta el momento, se ha tomado como algo quizás más anecdótico, como una cosa, una revelación que hizo el ministro, como que contó una infidencia más bien, y que Janet Jara ha dicho, bueno, que me diga quién es, para verlo, pero la verdad es que es bastante grave. Es bastante grave que el ministro sepa quiénes están detrás de una toma y qué es lo que hacen estas personas, porque por último yo puedo saber que tal persona está detrás de una toma, pero le conozco hasta su vida, tanto que sé que participa del comando del candidato oficialista. No, yo creo que una revelación, de ser cierto, es bastante grave y hay que investigarlo.
Y ahí, a propósito del origen de este conflicto, las críticas que hace la candidata Janet Jara a propósito de la reconstrucción de Viña del Mar después del incendio. ¿Le parece que a propósito que estas críticas son a 39 días de las elecciones presidenciales, tendrán un afán más bien de diferenciarse o distinguirse de lo que ha sido la gestión del gobierno, o hay un tema de fondo ahí que debería analizar desde el gobierno a propósito de la situación que se ha dado ahí mismo?
A ver, yo creo que para el gobierno ya se le ha dicho hasta el cansancio lo lento que va la reconstrucción de los incendios ocurridos en la quinta región, digamos, y el gobierno parece que no va a cambiar el ritmo, digamos, eso ya está claro, y el gobierno tiene su forma de actuar, su ritmo, y bueno, ya lo tendrán que mantener. Ellos no piensan cambiarlo, la gente sigue esperando, pero para el gobierno no, parece que no es relevante eso. Recordemos que los incendios, cuando ocurren todos los incendios, apareció la ministra Vallejo abrazando a medio mundo, pero después la cosa no pasó nada, digamos. Yo lo veo, José Francisco, más bien con una crítica totalmente electoral, porque la ministra Jara tuvo cuánto tiempo para hacer esa crítica estando en el gobierno, y al parecer ahí no era relevante para ella el tema. Pero ahora resulta que a 40 días de la elección adquiere total relevancia. La verdad es que, bueno, los hechos hablan por sí solos, así que yo la veo como un tema electoral de tratar de marcarse un poco de su gobierno y nada más que eso.
Bueno, y precisamente, bueno, estamos conversando con Gustavo Benavente, diputado de la UDI. Seguir ahondando en los conflictos que ha tenido el Ministerio de Vivienda. Nos hemos enterado de distintas cifras de deuda de cerca de 130 millones de dólares a constructora. Está pasando por un momento bastante complejo el ministro, no solo por sus declaraciones, sino que por estas deudas impagas que él dice que se van a pagar, pero también es bien conflictivo, sobre todo pensando que además ustedes ya en el Congreso entran en la discusión del presupuesto del próximo año, el 2026.
Así es, Mara. Mire, yo voy a repetir lo que dije en la mañana. La verdad es que no se entiende ya la presencia desde hace tiempo de Montes en el gabinete, digamos. Y hagamos un poco de historia. Este fue un ministro que primero vio pasar la corrupción enfrente de sus narices y no hizo nada, y miró para el lado, ¿no es cierto? Y personas de su ministerio hoy día están en prisión preventiva, imputados de delitos, y otros sumariados, ¿no es cierto? Primer lugar. Segundo lugar, también estamos hablando, como decía usted, de un ministerio que se quedó sin plata y que tiene deudas con constructoras, y no solo con constructoras, también hoy día el ministerio no está en condiciones de otorgar más subsidios, porque se quedaron sin plata, y la verdad que la meta de las 200.000 viviendas que decían están bastante lejana de cumplirse. En tal sentido, todo este tema de la deuda, yo creo que la candidata Evelyn Matthei dio de lleno en el blanco cuando lo dio a conocer, porque vimos que el ministro de inmediato respondió, evidentemente, diciendo que esas no eran las cifras, pero tuvo que reconocer que efectivamente habían deudas, y tuvo que reconocer que han habido presiones del ministerio a varias empresas para que no facturen. estando las condiciones para facturar. ¿Por qué? Porque cuando se factura, el Estado está obligado a pagar dentro de un plazo, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, bueno, seguimos con el tema de la reconstrucción, lo lento que ha sido, y por último, esta guinda de la torta de que el ministro reconoce que hay funcionarios que están participando del comando de Matei, del comando de Jara.
Si no nos traiga sorpresas, diputado.
¿Cómo?
Ahí sí que
queda la embarrada, no nos traiga sorpresas, no nos cambie el comando.
No. Sí. No, porque me quedo dando vuelta el nombre de Eli Matei, porque ella fue la que dio a conocer este hecho gravísimo de que al ministerio le falta plata para todo, digamos, ¿ah? Que hay un verdadero descalabro financiero en el Ministerio de Vivienda. Así que podríamos enumerar todo lo que de una u otra manera ha significado la gestión del ministro Montes, que ha sido una gestión bastante paupérrima, que deja mucho que desear, cuando se supone además que era un ministro que venía, él iba a poner cordura, era un ministro con experiencia, que era ajeno un poco a esta arrogancia tan propia del Frente Amplio, que eran los que venían a cambiarlo todo. Él no, él era, venía del corazón de los 30 años de la Concertación, y resultó, como dice, como había un chiste del Coco Legrand, ¿no es cierto?, que el hombre nuevo resultó ser peor que el anterior.
Y ahí, a propósito de eso, diputado, ¿qué es lo que sostiene finalmente al ministro Montes en el Ministerio de Vivienda, conociendo estos antecedentes? Porque ya no es que haya sido una mala gestión en un caso puntual, sino que tenemos todo lo relacionado con el incendio, como acercándose, aproximándose al problema como si fuera un comentarista, ¿verdad? Y ya esto fue polémico anteriormente y todo. Después vemos la situación con los impagos a quienes tienen que ejecutar finalmente la resolución o la solución más bien de la crisis habitacional en nuestro país con estas técnicas presupuestarias que finalmente terminan amarrando el presupuesto del próximo año de facto. Y también viene todo un antecedente de lo que ocurrió con el caso convenio, y hay varias aristas que todavía no se resuelven, donde estaba el Ministerio de Vivienda involucrado directamente. Esto nació ahí y estaba enquilosado en distintas regiones del país en la cartera, es decir, bajo su nariz está en lo que estaba ocurriendo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué más tiene que pasar? Es decir, ¿cuál es la línea de crédito que tiene Carlos Montes en el Ministerio de Vivienda para continuar en su cargo? ¿O ya estamos en la actitud, como falta poco tiempo para que termine el gobierno, mira, esto ya está, están todos pensando en el próximo gobierno y este ya está terminado?
A ver, José Francisco, mira, yo creo que primero, como cosa general, todo lo que tú señalas del ministro Montes no es muy distinto a la forma de gobernar que ha mostrado esta administración, digamos. O sea, esa ha sido la tónica en la manera de gobernar. Cada vez que hay un problema que afecta a las personas, el gobierno primero reacciona como un comentarista y mucho tiempo después empieza a buscar soluciones. Recordemos algo tan, si no me equivoco, hace un año y medio atrás, los cortes de luz, ustedes se acordarán, ¿no es cierto? Cuando hubo cortes de luz y el gobierno se dedicó 4 días a señalar si caducaba o no la concesión de las empresas eléctricas, etcétera, y recién, después de 4 o 5 días, el gobierno pide la colaboración de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, para cortar ramas, etcétera. O sea, fue una cosa. Así que eso es una tónica muy marcada de este gobierno. Yo creo, eso sí, que lo que ha mantenido a Montes en el gobierno, el crédito que tiene Montes, es la participación del Partido Socialista en el mismo. O sea, Montes se hubiera ido con el caso convenio, digamos. Pero si se va, se habría ido el Partido Socialista, yo creo, detrásito de él. A mi juicio, esa es la lectura que yo hago de por qué Montes es alguien que se mantiene en el gobierno a como dé lugar. Incluso han salido asesores del gobierno muy cercanos al presidente, Crispi, bueno, Jackson, etcétera, pero Montes se mantiene ahí, y yo creo que es el precio que hay que pagar por mantener al Partido Socialista dentro del gobierno.
Bueno, interesante conversación junto al diputado de la UDI, Gustavo Benavente. Diputado, muchas gracias por haber estado con nosotros en Llegó la Hora.
Bueno, muchas gracias, Mara, muchas gracias, José Francisco, y un saludo a todas las auditoras y auditores de Radio Agricultura.
Muchas gracias, diputado. Nosotros, gracias. José Francisco Lagos, nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Estamos celebrando el mes de la educación financiera. En la Asociación de AFP ya hemos capacitado a 380.000 personas en educación financiera previsional. Ingresa hoy a previsionariosafp.cl y da tu primer paso hacia un mejor futuro.
Concepción significa el nacimiento de una nueva vida. Y en Andes Salud nacimos aquí y crecimos contigo. Y aprendimos que para cuidarte bien había que poner lo mejor de la medicina aquí donde tú estás. Hoy estamos orgullosos de ser la única red de salud que nació en regiones, pero sobre todo por haberlo logrado desde aquí. Concepción, Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv. Sabemos de su diseño Kodo. Sabemos de conectividad Mazda Connect. Sabemos de la seguridad del sistema iActiv Sense. Porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Ventas, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Comienza bien esta temporada con Kelpura, el bioestimulante que hace la diferencia. Kelpura es elaborado a partir de Eclonia Máxima, mediante un proceso de fabricación único, que conserva todos los compuestos naturales de Eclonia para maximizar los beneficios, proporcionando elevados contenidos de bioactivos para llevar tus cosechas a otro nivel. Dale a tus cultivos y frutales el impulso que necesitan y pórtate ya a Kelpura.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Correr para llegar a tiempo al estadio. Levantar a un nuevo hincha. Porque somos el banco del deporte, hoy estamos con la Roja Sub-20 en el evento deportivo más importante del año. ¿Te sumas? Ser del PCI suena bien.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Quieres procesar dinero en línea y hacer crecer tu negocio de forma sencilla? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, que transforma tus pagos digitales en experiencias simples, rápidas y seguras. Con nuestra innovadora plataforma puedes expandir e impulsar tu empresa fácilmente. Conoce más de nosotros en www.prontopaga.com.
Radio Agricultura cumple 89 años y a lo largo de nuestra historia hemos llevado información, análisis, opinión y entretención.
Soy Sergio Irane y quiero dar las gracias a cada auditor por transformarnos en uno de los medios de comunicación más importantes de Chile.
Hola amigos, soy Angélica Castro y a cada uno de ustedes quiero darle las gracias por estar ahí, al otro lado, escuchándonos y viéndonos. Un abrazo muy, pero muy grande.
Hola, soy Pablo Salequero. Estamos de aniversario en Radio Agricultura. Quiero contarles que a través de nuestras 14 frecuencias y canales digitales estamos presentes en todo el país y el mundo.
Soy Patricio Yáñez. Gracias por acompañarnos y ser parte de grandes hitos deportivos.
Es verdad, Pato, porque sin ustedes nada sería igual. La interacción con nuestros auditores es muy importante para nosotros.
Pancho, desde muy temprano en la mañana y durante las 24 horas del día, todo el acontecer de Chile y el mundo.
Así es, Titi. Estamos en Zapping, GTD, Telsur, Binet, Agricultura.cl y en el canal de YouTube Agricultura TV. Gracias por estar ahí. 89 años de historia, 89 años contigo. Agricultura, comprometidos con Chile.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora Radio Agricultura y llegamos al bloque donde escuchamos la opinión de nuestros auditores, José Francisco.
Así es.
Además que se las quedamos debiendo.
Sí.
Sí. Así que tuvimos preguntas en nuestra cuenta de Twitter, @llegolahora921, que decía lo siguiente.
En conversación con nuestros amigos de El Líbero, el analista Pepe Out planteó: Boric busca convertir la elección en un plebiscito a su figura y anunciar que él será el líder de la oposición futura. Le importa muy poco el resultado para Jara. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con su hipótesis? Y el 92,7% de quienes contestaron dicen que están de acuerdo y el 7,3% dice que están en desacuerdo. Lo que sí o sí, sabemos que el presidente está buscando protagonismo y por eso utiliza la cuenta pública para hacer lo que hizo. No sabemos para qué, pero el que quiere protagonismo ahí,
pero
quiere protagonismo.
Mira, sí, es bien interesante porque a mí me ha tocado en algunos debates cuando hablan de ciertos presidentes internacionales que dicen, no, que son liderazgos muy personalistas. Y yo digo, oye, pero mirémonos el metro cuadrado.
no necesitamos
ni cruzar la cordillera, ni irnos ni para arriba, ni a otro continente. Tenemos aquí, parece algo como de estos tiempos. No muy positivo para la prestancia de la presidencia o la institucionalidad, pero bueno.
Así es.
Tenemos audios de algunos de nuestros auditores. A ver qué opinan.
Buenas tardes, amigos. Llegó la Hora. Coincido con Auto, opción uno. Pero lo que cuesta creer o entender es cómo Boric se presume líder de la próxima oposición, porque van a perder, si él representa lo peor de la politiquería chilensis. Tiene el país en decrecimiento económico, criminalidad por las nubes, anomia social, estafas, corrupción. Eso es el legado de Boric. Hasta luego.
Hola, Mara, José Francisco, Gabriela de Concepción. Opción uno. Pero no porque lo diga Out, sino porque Boric encontró la forma de hacerse de plata fácil y sin duda está usando esta campaña, que poco y nada le importa, para volver al poder y continuar con su plan y el de sus amigues. Yo creo que tiene todo para hacerlo. El tipo puede ser hábil, no sé qué tan inteligente, pero el trabajo no es su fuerte. Saludos.
Ay, ay, ay. Bueno, obviamente hay opiniones intensas de nuestros auditores, sí. A propósito, sobre todo.
Oye, a propósito, ¿puedo hacer de la un comentario?
¿Qué pasó?
Mira, es que tengo que admitir que me encanta.
¿Qué?
Pasamos de estar escribiendo constituciones con es.
Sí.
Las personas, cosas como, a que hoy día ya la gente se ría.
Un poco.
Pero me parece que hemos evolucionado.
Claro.
La civilización avanza. Tenía que decirlo,
pero no es permanente. Pues,
no, bueno, claro. Sabemos que la historia es bastante cíclica, pero bueno, son pequeñas batallas que hay que ir conquistando.
Así es. Tenemos más audios que nos llegaron a nuestro WhatsApp.
Estimado José Francisco, estimada Mara, con respecto a tu pregunta, estoy de acuerdo con la aseveración de Out, diciendo que a Boric le importa poco Jara y que lo único que quiere es constituirse él como líder de la oposición al gobierno de José Antonio Kast. Sin duda, está lo más absolutamente correcto. Pero Boric no tiene el carisma, pero no tiene la estatura para ser líder de una oposición. Así que yo creo que me puedo equivocar, pero lo más probable es que sea hasta el fin de la historia de Boric. En marzo se va a dar el último capítulo. Gracias.
¿Líder? ¿A dónde? El líder de la corrupción nomás, si nunca más va a salir presidente.
Mira, que tenemos más opiniones de nuestros auditores. Vamos.
Hola, Fabiola Rocha desde Antofagasta. Estoy por la opción número uno. Pienso que es una muy buena hipótesis planteada. Sin duda, Boris, que tiene un complejo mesiánico, piensa que él es la respuesta de los dioses para la solución a todos los problemas de Chile. A él no le importa llevarse a nadie por delante. Él es un enfermo de Narciso. Entonces, sin duda, esta hipótesis es muy acertada. Saludos, gracias.
Ahora, el punto de Pepe Out es de solamente un análisis político. Él dice, mira, me conviene que gane José Antonio Kast, entonces voy para erigirme con la principal figura de la oposición, y lo hace siendo opositor desde el gobierno. Es una vez muy paradójico. Mm. Desde el oficialismo, el gran opositor.
Es que hay que considerar ya ahí, también lo han dicho varios analistas también, que ya la gestión de gobierno se soltó.
El pato cojo se adelantó, como dicen por ahí.
Sí, ya la gestión se soltó, dicen por ahí que ya la moneda está media desierta, están todos en otra, y lamentable para todos nuestros compatriotas que sufren todos los días por la mala administración. Pero bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, José Francisco Lagos.
Así es, muy interesantes conversaciones como siempre, y hemos terminado, así que sigan en compañía de Radio Agricultura.
Nos vemos mañana como siempre a las 7 de la tarde, y nosotros nos dejamos en compañía de nuestros queridos amigos Los Tres Mosqueteros. Que estén muy bien.
Nos vemos, chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.